En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Febrero ha llegado a lo grande, con clásico en la semifinal de Copa, la ida en el Camp Nou antes del derbi del Metropolitano y el Ajax en la Champions, y la vuelta solo 3 días antes de recibir al Barça en la Liga, o sea, 2 clásicos, en solo 3 días en el Bernabéu. Hoy en el partido de las 9 hablaremos de la tormenta de clásicos, pero habrá un hueco también para una trotamundos del fútbol que ahora triunfa en el lugar donde se inventó. Nos visitará también un mito de nuestro deporte que en los 80 se convirtió en la mujer más popular de nuestro país, y en este fin de semana hay Super Bowl. Acaba la NFL, pero acaba de empezar la temporada de fútbol americano en España, y vamos a saber qué se cuece aquí y allí. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! Empieza el mes y acaba la semana cargada de noticias, así que las ponemos en orden con el mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y con 2 partidos que van a ser protagonistas en el mes de febrero. Betis-Valencia y Barcelona-Real Madrid son las semifinales de la Copa del Rey. La ida se va a celebrar el 6 de febrero en los estadios Benito Villamarín y Camp Nou, y la vuelta el 27 de este mes en Mestalla y el Santiago Bernabéu. Butragueño analiza el choque.
Con ilusión, obviamente. Confiamos mucho en nuestros jugadores. Sabemos de la dificultad. Somos conscientes del rival que vamos a tener enfrente, de todos sus recursos, pero siempre decimos, somos el Real Madrid y los desafíos están para superarlos.
El técnico blaugrana Ernesto Valverde sabe que la eliminatoria no se parecerá al partido del Camp Nou de esta temporada.
Pues lo vemos igualado, no sé qué porcentaje puede tener cada uno. Además, es un absurdo hablar de porcentajes, es lo mismo, es una eliminatoria igualada, y en aquel momento en Liga ellos venían en un momento un poco más complicado desde el punto de vista anímico, y ahora vienen en un momento diferente, están con más confianza, están mejor, sacando resultados, y eso pues hace mucho, ¿no? De la misma manera que el Valencia, el partido de mañana, le cogemos uno de los mejores momentos de la temporada, posiblemente al Madrid también.
Jasper Silesen ha caído lesionado en el entrenamiento de hoy en un gemelo y estará de baja 6 semanas, por lo que se pierde tanto el clásico de ida como el de vuelta. Hoy arranca la jornada número 22 con el Huesca-Valladolid, que acaba de dar comienzo. Mañana el Levante recibe al Getafe en un duelo marcado por las numerosas bajas de ambos equipos en defensa, y en el que el cuadro madrileño tratará de olvidar la traumática eliminación que opera en Mestalla. Bordalás se ha referido a las sanciones referidas por su jugador.
Mi opinión es que ha sido exagerada, puesto que se ve en las imágenes videográficas que nuestros jugadores no hacen nada, ¿no? Al final son provocados e incluso agredidos, ¿no? Como es el caso de Damián Suárez, como es el caso del delegado incluso, ¿no? O sea que me parece exagerado.
El domingo, Betis Atlético de Madrid y Real Madrid a la vez. Hoy ha hablado Abelardo, que sabe que lo tendrá más complicado que en el encuentro de ida, donde los vitorianos vencieron al Real Madrid de Lopetegui.
Creo que ahora hay jugadores que están recuperando su estado de forma, creo que están jugando a un gran nivel, han ganado los últimos partidos además con holgura, pero bueno, para nosotros es un orgullo poder ir lo he dicho siempre, a estos campos, al Bernabéu. Para eso peleamos cada año, para poder el año que viene volver a estar allí. O sea que ¿por qué no podemos ir allí? Evidentemente no vamos a ir perdiendo ya el partido, vamos a empezar 0-0 y vamos a intentar ganar, sin duda.
Para el lunes, derbi entre el Rayo Vallecano y el Leganés. En el conjunto pepinero hoy han presentado al portero Andrés Prieto y al mexicano Diego Reyes.
El contacto siempre estuvo ahí y me ilusionó muchísimo volver, bueno, regresar a la Liga Española, y estoy contento y feliz de llegar a esta gran institución que me ha hecho sentir en familia desde el primer día que estoy aquí.
Y en segunda división, el Rayo Majadahonda recibe mañana al Nastic con la necesidad de volver a ganar. Aitor García, Toni Martínez y Nico Schiappacase se han dejado el club en este mes de enero. Por su parte, incorporado hombres en ataque, entre ellos al colchonero Héctor Hernández.
La verdad que estoy muy contento de fichar por el Rayo Majadahonda. Es verdad que me siento un poco como en casa, porque todavía sigo perteneciendo al Atlético de Madrid, como están ahí como casi unidos, pues eso, que me siento como en casa. No, la verdad que los partidos que he visto, yo creo que el equipo no se merece dónde está, la situación, por la forma en la que juega. Por ejemplo, cuando jugaron allí en Málaga, yo me quedé impresionado de la forma, la facilidad y la claridad que tenían para jugar. Yo creo que también vengo aquí porque me apetece y he visto que tienen un bonito fútbol y yo creo que me puede venir bien.
Fuera del fútbol, la nueva ley del deporte que va a sustituir al anterior texto de 1990 estará lista en algo más de un mes e incluirá el deporte femenino e inclusivo obligará a elaborar un código de buena gobernanza y transparencia a las federaciones deportivas y limitará los mandatos de sus presidentes, tal y como ha anunciado el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao.
Un porcentaje mínimo del 40% de mujeres en los órganos directivos. Y además, a las deportistas se amplía a 4 años su condición de deportista de alto nivel para proteger su maternidad.
En baloncesto, victoria con más sufrimiento del esperado del Real Madrid ante un colista de Drusafaka que nunca dio su brazo a torcer. Finalmente, victoria blanca por 82-86. Los chicos del ASO, con Anthony Randolph y Trey Tompkins, 15 puntos para cada uno, como hombres más destacados, dominaron el duelo prácticamente desde el inicio y gonzaron de una gran distancia hasta el último cuarto. Y Ruth Beattie es oficialmente medalla de bronce en salto de altura en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por la sanción impuesta a la rusa Svetlana Skolina. La española, campeona en Río 2012, también pasa a ser subcampeona en los Mundiales de Moscú 2013 después de haber cerrado el podio tras la rusa y la estadounidense Brigetta Barrett. La plusmarquista española da el salto de altura y se convierte en la única atleta española medallista olímpica en más de una ocasión. Y no podíamos cerrar, Rodrigo, este mapa de sonidos en uno pues de los más destacados en el día de hoy. Se cumplen 5 años del fallecimiento de Luis Aragonés y la figura del sabio de Hortaleza sigue muy presente en la memoria de los aficionados del fútbol y especialmente los del Atlético de Madrid.
Luis Aragonés, siempre en el recuerdo de todos. Podéis interactuar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9. Además, antes de las 10 conoceremos a los ganadores de las 2 entradas dobles que sorteamos para presenciar el España-Brasil de Fútbol Sala del martes a las 7 en el Palacio de los Deportes. Tan solo hay que seguirnos y retuitear el mensaje fijado en nuestro timeline. 9 sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 12, abrimos la jornada en primera. Desde el Ciudad de Valencia, Levante-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Noticia de portada, sin lugar a dudas, las semifinales de la Copa del Rey y la tormenta de clásicos que se avecina. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodríguez. Rodrigo, buenas noches.
Febrero, puerta grande o enfermería para el Real Madrid.
Sí, sí, y tanto, porque a partir de la semana que viene el calendario es tremendo. Bueno, ya desde el domingo con el partido frente al Deportivo Alavés y luego, como digo, la seguidilla de partidos es tremenda, ¿no? El miércoles 6, el miércoles de la semana que viene a las 9 de la noche, Camp Nou, Barcelona-Real Madrid, partido de ida de semifinales de Copa. El sábado 9, es decir, tres días después, Metropolitano, Derby, Atlético de Madrid-Real Madrid. La semana siguiente, miércoles, partido de ida en Ámsterdam frente al Ajax, octavos de final de la Champions. Y bueno, salvo la semana siguiente de febrero, que creo que es la tercera, si no me fallan las cuentas, en las que el Madrid no juega, porque ahí pasan los siguientes equipos de Champions a disputar el segundo turno de octavos, luego ya en la última semana de febrero, la vuelta de esa semifinal de Copa en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barça, y tres días más tarde, el día 2, clásico en el Bernabéu de Liga, también entre el Madrid y el Barça. Así que, Rodrigo, en 24 días, 3 Madrid-Barça, y en esa última semana de febrero, principio de marzo, 2 Madrid-Barça en el Bernabéu en el espacio de 3-4 días.
Vivimos, Carlos, una esquizofrenia tal que anoche a Solari se le preguntaba incluso por la expectativa de ganar el triplete esta temporada, cuando hace dos semanas era todo un desastre. Lo cierto es que a 10 puntos de líder en la Liga y ya en las semifinales de Copa, tal vez sí que existe la tentación de poner los huevos este año en el cesto de la Copa, ¿no?
Totalmente. Yo creo que, bueno, lo viene demostrando. La alineación que ayer puso en Montilivi creo que es un claro síntoma de que el Real Madrid, la Copa este año, va por ella, porque sabe que la Liga evidentemente lo tiene muy difícil, tiene una desventaja de 10 puntos, difícil de jugar. Aunque es verdad que el Barça también ahora se va a tener que someter a un sobreesfuerzo tremendo, con las semifinales de Copa y con la llegada de la Liga de Campeones, y es verdad que se puede dejar puntos en Liga. Pero bueno, el Madrid tiene esa desventaja ya consumada y, lógicamente, bueno, pues la Copa evidentemente es un título que depende solo y exclusivamente de ellos.
¿Cómo ve el panorama? El club, digo, de puertas para adentro. Los que están ocupando el Bernabéu, los que están dentro de Valdebebas, ¿cómo ven la eliminatoria?
Bueno, hubieran preferido Betis o Valencia, evidentemente. Hubieran preferido medirse al Barça el 25 de mayo en la final, a un partido que además no le ha ido mal en las últimas temporadas al Real Madrid, porque las dos últimas finales de Copa contra el Barça son las dos que ha ganado en Mestalla, con Mourinho y con Ancelotti al frente. En las eliminatorias, pues recordamos la de semifinales de Liga de Campeones también con Mourinho y Guardiola, de infausto recuerdo para los madridistas. Así que en el Real Madrid, en la cúpula directiva, Rodrigo, ya digo, preferían otro rival, porque además, bueno, pues esa saturación de tantos partidos contra el Barça tan seguidos y ese desgaste entienden que igual puede repercutir en las otras competiciones.
Hombre, dos partidos yo creo que apasionantes para los aficionados, para el fútbol mundial y con ilusión, obviamente. Confiamos mucho en nuestros jugadores, sabemos de la dificultad, somos conscientes del rival que vamos a tener enfrente y de todos sus recursos, pero siempre decimos, somos el Real Madrid y los desafíos están para superarlos. El equipo está en una muy buena dinámica en los últimos partidos, tenemos que seguir en esa línea. Y ojalá que tengamos esa cuota de inspiración que se necesita para este tipo de partidos y podamos volver aquí en mayo para jugar esa final.
Este es Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, y este es Guillermo Amor, el representante del Barça. Así se ve en Barcelona.
Creo que va a ser una eliminatoria apasionante, muy apasionante, con dos grandes equipos. Buena para el fútbol, buena para todos. Yo pienso que nos vamos a divertir. El Real Madrid siempre, incluso cuando no ha tenido su mejor momento o ha estado atravesando resultados no tan buenos, siempre he sido de los que he pensado que el Madrid es el Madrid. Y el Madrid nunca te puedes pensar ni que está en mal momento, ni que es un rival flojo, ni que está muerto. O sea, yo creo que el Madrid siempre, aun estando en dificultades, es un equipo a respetar y a tener en cuenta como entidad, como club y como historia y todo lo que lleva detrás.
Y luego el mercurio de la ilusión revienta estos días en el termómetro del Real Madrid después de las últimas victorias, y el madridismo respira, Carlos, optimismo en este mes crucial con estos tres clásicos y con todos los títulos en juego.
Sí, fíjate, hablabas tú antes de esa pregunta que ayer se le hace a Solari en la sala de prensa después de la victoria contra el Girona acerca del triplete, si es posible, un poco, bueno, pues desatada. Y poco coherente seguramente, porque hace poco se hablaba muy mal de este equipo, pero es verdad que las sensaciones son muy positivas ahora, que el Real Madrid ha ido creciendo y que ahora mismo hay motivos para ser muy optimistas porque seguramente está en el mejor momento de la temporada, con lo cual hemos preguntado en el Bernabéu a un grupo de aficionados del Real Madrid y todos están convencidos de que el equipo va a eliminar al Barcelona.
Va a ganar Madrid 100%, el Madrid siempre puede.
Va a ganar, yo confiando 100% en el equipo, seguro, no hay ninguna duda.
Madrid siempre tiene que ganar.
allí y aquí, en todos lados. Siempre, aquí, allí y donde sea.
Ah, ha tocado.
Pues lo siento por Messi. Como está ahora físicamente, se nota también la mano del nuevo preparador que han traído. Y bueno, se los ve con muchos ánimos, que luchan, que pelean y vamos a por ellos.
Es un partido único y ahí los jugadores se crecen. Y yo espero que vuelva a ganar el Madrid.
Hombre, después de lo que hemos mejorado en estos últimos partidos, yo entiendo que las fuerzas están bastante igualadas o muy a favor nuestro en este caso.
Yo creo que ahora vienen 3 meses o 4 meses que va a dar el do de pecho el equipo y va a haber muy buenos resultados.
Bueno, yo creo que el Madrid llega en muy buen estado a pesar de las críticas del inicio de la temporada en Liga y espero que un Barça-Madrid nunca defraude. Siempre, siempre confiamos en el equipo y más contra el adversario principal, siempre vamos con una energía de más.
¿Alguna cosa más, Carlos, ya con vistas también a este fin de semana y el partido contra el Alavés?
Sí, bueno, deportivamente recordar que ni Carvajal ni Varane pueden jugar el domingo contra el equipo de Abelardo porque están sancionados, cumplen ciclo de tarjetas. Bueno, en el caso de Carvajal, Varane fue expulsado contra el Español y por eso está sancionado. Y hay que tener también ojo a Sergio Ramos, al que no le han quitado el comité de competición la tarjeta que vio precisamente en Cornellá y que supone la cuarta. Con lo cual, si le amonestaran el domingo, se perdería el derbi del Metropolitano, así que tendrá que andar con mucho ojo, pero por lo demás, ya digo, salvo Carvajal y Varane, Rodrigo, todos disponibles, a excepción de Vallejo, para Santiago Hernán Solari.
La Copa la semana que viene, pero ya está en marcha la jornada 22 de Liga en Primera División con el Huesca 0, Valladolid 0. Y de los nuestros, el único que juega mañana es el Getafe, que vuelve a Valencia, pero para enfrentarse al Levante, y lo va a hacer pues casi en los huesos, por culpa de las sanciones en defensa. Nacho Colado, buenas noches.
Muy buenas noches, Rodri. No le queda otra al bueno de Bordalás, ya que 3 de sus 4 centrales están sancionados. Por tanto, es el principal quebradero de cabeza para el técnico azulón. A las ya conocidas ausencias de Jenei Cabrera, expulsados ante el Atlético de Madrid, se ha sumado la de Bruno, principal perjudicado tras la trifulca en Valencia en el partido de Copa, ya que fue sancionado con 4 partidos y sanción que va a empezar a cumplir mañana ante el Levante. Así las cosas, Bordalás solo cuenta como central con Ignasi Miquel, que apenas ha jugado 3 minutos en lo que llevamos de Liga. Y como acompañante, el entrenador alicantino medita alinear o bien a Miguel Ángel, el central del filial, o bien retrasar a Maximovic, ganando más enteros esta segunda opción. Todavía caldea el partido de Copa. El Getafe vuelve a Valencia, aunque para enfrentarse en esta ocasión a sus vecinos. Y a Bordalás esta mañana se le ha preguntado en rueda de prensa si la imagen del equipo puede verse dañada por lo sucedido en Mestalla.
La imagen del Getafe, todo el mundo sabe cuál es, que si alguien se empeña en mancharla es su problema. El Getafe es un equipo, lo he dicho repetidas veces, un equipo que compite a un grandísimo nivel, que está haciendo las cosas bien, que es honesto, que es un equipo humilde.
Y que está peleando por entrar en Europa, a pesar que Bordalás considera que ese no es el objetivo real.
Nuestro objetivo, todo el mundo sabe cuál es. El equipo no está haciendo una campaña sobresaliente. Yo creo que es de matrícula de honor lo que está haciendo el equipo. Estar donde estamos, nadie se lo podía imaginar de ninguna manera. Por tanto, hay que reconocer el trabajo. No pensamos en eso. Nosotros pensamos partido a partido en sumar puntos para intentar conseguir nuestro objetivo.
Que no es otro, Rodri, que la permanencia, al menos dicen, de puertas para afuera. Soria en la portería, Damián, Ignasi, Maximovic, Antunes en defensa, Fulquier, Arambarri, Flamini, Portillo en el centro, con Ángel y Molina en el ataque. Ese puede ser el 11 que salte mañana ante el Levante para intentar traerse un triunfo, traerse un buen sabor de boca de una ciudad que esta semana, desde luego, no trae buenos recuerdos.
Gracias, Nacho. Mañana es el Levante-Getafe, el domingo a las 4 y cuarto Betis-Atlético de Madrid, a las 9 menos cuarto el Alavés en Real Madrid y para el lunes el derbi Rayo-Leganés. Todos los partidos transmitidos por Onda Madrid y en segunda mañana Majadahonda-Nástic y el domingo Mallorca-Alcorcón. Ya está aquí Diego García, Fútbol Madrid. Nos está escuchando ya una trotamundos del fútbol mundial.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y
Vamos con nuestro rincón semanal dedicado al fútbol de Madrid, aunque hoy podría ser también madrileñas por el fútbol o femenino personal. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rodri. Así es, porque hoy Fútbol Madrid se traslada hasta Inglaterra, concretamente a la ciudad de Birmingham, para ver cómo le va a una entrenadora madrileña que debutó el pasado fin de semana en la Premier femenina con su equipo, el Birmingham, y derrotó nada más y nada menos que al Chelsea por 2-3. Hablamos de Marta Tejedor, entrenadora desde el 2000, en que se sacó el título de entrenadora, siendo la número uno de su promoción. Marta entrenadora a la sub-20 del Atlético de Madrid, de ahí dio el salto a las selecciones y fue seleccionadora de Chile de 2017 a 2011 y de Perú de 2013 a 2016. Es entonces cuando ficha por el Club Deportivo Tacón, consigue ganar la segunda división en el Grupo 5 y meter al Tacón en la fase de ascenso, donde pierde en la final con el Oroño. Marta decide dejar el Tacón esta misma temporada y acaba de comenzar una preciosa aventura en Inglaterra.
Y además con buen pie. Hola Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te gusta viajar, eh?
Sí, la verdad es que sí. Me gusta la aventura, me gusta que la vida me presente desafíos.
Cuando dejas el Tacón, ¿tenías ya pensado empezar otra aventura más en el extranjero?
Sí, no tenía pensado cuál, pero dejé el Tacón porque estuve 2 años allí, 2 años en los que aprendí mucho, que fueron muy interesantes, pero me parecía que un tercer año iba a ser ya como un poco repetir un poquito más de lo mismo, ¿no? Ya el primer año no conseguimos ganar la Liga, el segundo ganamos la Liga, fuimos al ascenso y me parecía que el tercer año iba a ser un poco copia del segundo y sí, quería seguir evolucionando.
Si hacemos un inventario rápido de países que el fútbol te ha permitido visitar, ¿los tienes todos en la cabeza o tendrías que sentarte a escribirlos?
No, imposible. Visitar, imposible, porque con selecciones nacionales he viajado muchísimo y también trabajo para FIFA y con FIFA he pisado todos los continentes. De hecho, ahora en 3 semanas voy con FIFA a Nepal. Entonces, imposible. Ni siquiera, yo creo que ni sentándome sabría.
Eso es un regalazo, ¿no?, que te llevas.
Sí, claro que sí.
¿Y vas viendo la evolución del fútbol femenino en todo el planeta?
Sí, 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 todavía hay muchísimo, o sea, hay muchísima diferencia de niveles. Hace un par de meses estuve en Bután, por ejemplo, ahora en Nepal, que son países del centro asiático, ahí están empezando desde cero prácticamente, casi hay que presentarles el fútbol. Y pues en otras partes el desarrollo ha sido muy grande en estos últimos años.
No sé cuánto tiempo estuviste en Bután, pero ¿es verdad que la gente allí es más feliz?
En realidad ellos tienen un índice de felicidad que es muy discutible en cuanto a índice, ¿no? Porque considera ciertas cosas, por ejemplo, no sé, considera metros cuadrados por persona o registros agrícolas que serían muy discutibles de considerar si eso es ser feliz o no ser feliz. Pero a mí me gustó muchísimo, me pareció un país muy coherente, no sé, un país donde parece que las cosas se hacen más sencillas, ¿no? A mí me gustó mucho.
Y eres una privilegiada porque no todo el mundo puede viajar a Bután por las condiciones incluso que exige para entrar. De todo lo que has conocido por ahí fuera, ya que estamos hablando de esto, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o tocado alguna fibra que no esperabas?
Uf, no sé, he tenido muchísimas aventuras, pero la verdad es que cuando veo tanta desigualdad, por ejemplo, fui en el 2016 fui con FIFA a un mundial en Papúa Nueva Guinea, un mundial sub-20. Allí la gente es tan tremendamente pobre, hay tantísima delincuencia debido precisamente a la desigualdad, que la verdad que te estremece, te sientes hasta mal teniendo zapatos.
Ya me imagino. Bueno, y de repente aterrizas en Inglaterra, en la Premier, en la cuna del fútbol mundial, y has aterrizado bien además, ¿eh?
Sí, la verdad es que con muchísima suerte. Yo suelo decir que el fútbol no siempre es justo, muchas veces es caprichoso, muchas veces te lo mereces y no te llega, y hay veces que ni siquiera te lo mereces y te llega. Entonces yo nada más que llevaba una semana aquí y conseguimos ganar al Chelsea en su casa, que es un hito histórico que jamás el Birmingham lo había logrado. Y mira, eso que me llevé de debut, ¿no? Pero casi no me dio tiempo ni siquiera a merecerlo.
Oye, en el fútbol masculino, la Premier y la Liga Española tienen esas diferencias de que el fútbol español es más de toque, más de menos de contención, ¿no? En cambio, en la Premier vemos, aunque ha evolucionado muchísimo en ese sentido también en cuanto a juego por la llegada de entrenadores extranjeros a la Premier League, vemos que es un fútbol mucho más directo. ¿Os sucede lo mismo con el fútbol femenino o es un juego también de toque en este sentido?
Yo creo que es muy parecido, o sea, con unos antecedentes de fútbol directo parece que eso es como el ADN de ellas, ¿no? pero gracias a la influencia de tanto entrenador latino en el masculino y a esta evolución que ha tenido el fútbol masculino, el femenino también se quiere reflejar. Y pues hay muchos equipos que ya empiezan a salir jugando desde atrás o a intentarlo, a hacer un poquito más de presión alta, a manejar un poquillo más el centro del campo. Ya ves muchos equipos jugando, por ejemplo, con sistemas 4-2-3-1, con mucho, muy poblados en el medio campo, que son esquemas de toque. Pero a mí a veces me da la sensación que lo hacen porque parece que tocar está bien visto, pero como que les falta darle un sentido a lo que hacen.
Hay una diferencia que sí que se está difuminando en relación a Inglaterra, y es la implantación o el seguimiento de la liga, ¿no? Seguro que contemplaste el otro día con más que satisfacción ver que en la Copa había más de 48.000 personas en San Mamés para un partido de fútbol femenino, ¿no? Tú que has entregado tu vida a este deporte.
Sí, sí, con muchísima satisfacción. La verdad que en España estamos evolucionando, pero estamos como elevándonos a la enésima potencia en el fútbol femenino. Y afortunadamente los resultados también acompañan, sobre todo en estos dos últimos mundiales. Yo espero que en el que viene ahora también la selección española pueda hacer algo que sea un pasito más en lo que he hecho hasta ahora en la historia. Y la verdad es que estamos evolucionando dentro y fuera, pero muchísimo.
Esa evolución yo creo que va un poco también a dar el paso ahora con el tema de los entrenadores, que es tu caso, Marta, porque, por ejemplo, sí que vemos que la selección española absoluta, el entrenador es Jorge Vilda, que es masculino, que en la Liga Iberdrola solo dos entrenadoras son entrenadoras en los primeros equipos, el Real Betis e Irene Ferreras en el Rayo Vallecano. El siguiente paso del fútbol femenino es que Marta Tejedor o cualquiera entrenadora del fútbol femenino acabe dirigiendo un equipo masculino en primera división en España, por ejemplo?
Pues no lo sé. Yo creo que no es tanto si nosotras estamos o no preparadas, sino si la sociedad está o no preparada. Yo creo que ahora mismo si cualquier club propusiera que una entrenadora fuese su directora técnica, creo que saltarían un montón de dudas, un montón de prejuicios, un montón de pensar si vale o no vale, y sin embargo ponen a un exfutbolista sin ninguna experiencia y nadie lo cuestiona, ¿no? Yo creo que es más la sociedad, yo creo que todavía no estamos preparados para eso.
Hablando de las sociedades que has conocido a lo largo de tu experiencia por todo el planeta, supongo que también habrás constatado que ser mujer en Europa no es como ser mujer en Latinoamérica, ¿no? Después de dirigir a Perú, a Chile, ¿no? ¿Qué te llevas de eso? ¿Qué has constatado, qué has vivido y qué te has traído de esa experiencia?
Bueno, yo como entrenadora, una mujer entrenando fútbol femenino nunca va a ser cuestionada, todo el mundo le va a parecer bien y en ese sentido no recibes el machismo, ¿no? Pero a la hora de ver las posibilidades que las jugadoras tienen para desarrollarse, ahí sí en Sudamérica hay muchísima diferencia, muchísimo cuestionamiento todavía, muy, muy poquito volumen de jugadoras y en Europa estamos mucho más avanzados.
Oye, dos muy rápidas, Marta. ¿A Carmele te la has llevado de segunda? Porque lo desconozco, no lo sé. ¿O ha decidido empezar su nueva aventura ella?
No, no. Yo a todas partes que he ido siempre sola. Ajá. No, nunca he llevado a nadie en mi staff.
Y luego, para acabar, ¿cuál es el objetivo de Marta Tejedor a corto y largo plazo? A corto, entiendo que hacerlo lo mejor posible con el Birmingham en esa Premier League. Y a partir de ahí, ¿cuál es el objetivo a futuro de nuestra entrenadora más internacional ahora mismo madrileña?
Pues no lo sé, no tengo un objetivo muy claro que yo me haya puesto en mente, ¿no? Hay algo que es una ilusión mía de toda la vida, que es participar en unos Juegos Olímpicos. Eso me encantaría. Y bueno, seguir disfrutando del fútbol, que mi pasión pueda ser mi profesión, quizás ese es el objetivo.
Solo una pregunta más, que es una curiosidad que tengo. Fuiste la primera de tu promoción en el año 2000, cuando sacaste el carnet de entrenadora. ¿Quién estaba en aquella promoción?
Estaba Pepe Mel, estaba Bullo, estaba, ¿cómo se llama? El preparador físico que estuvo con Valdano en el Tenerife y después en el Madrid. Siempre se
¿Giraldez?
Me
no.
Sí.
No.
Sí, 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 sí. Estaba Giraldez, Pepe Mel, Bullo, Esos son, yo creo, los más
Fíjate,
conocidos.
Fíjate, te he hecho la pregunta sin saber, pero bueno, se demuestra que por formación, claro, al final grandes entrenadores, sobre todo Pepe Mel, ha hecho carrera en Primera División y también en la Premier, pero claro, la número uno de aquella promoción fuiste tú, ¿no? ¿Por qué no algún día se pueda dar ese caso, ¿no? De que tú misma, alguna otra entrenadora muy bien preparada, muy bien formada, pueda dirigir un equipo como han hecho ellos, ¿no? Y tengan esa oportunidad en el fútbol de máximo nivel masculino. Era una pregunta que no era nada capciosa, pero creo que la respuesta lo deja todo muy claro, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, estaría muy bien, y también estaría muy bien que los entrenadores masculinos muy capacitados buscaran un sitio en el fútbol femenino y ayudaran a desarrollarlo.
Bueno, pero eso ya lo hacen, ¿no, Marta?
Puertas abiertas. Pues no te creas, porque yo creo que cuando hicimos el curso, el mensaje, yo creo, de ellos hacia nosotros era muy claro, era como, no os vemos como rivales, porque no vamos a trabajar en el mismo gremio. Mm.
Todo, creo que cambiará, ¿eh? Creo que la sociedad va dando pasos y creo que las conciencias también tienen que seguir por detrás de esos pasos o por delante, y luego ya que vaya el resto de la sociedad. Me ha encantado la conversación, es un placer y espero que sigamos hablando, Marta.
Pues gracias, igualmente.
Y rápidamente, y como cada semana, ponemos al día las noticias del fútbol de Madrid.
Pues mira, Rodri, ya no sabemos del fútbol femenino porque el seleccionador nacional del fútbol femenino, precisamente de la Real Federación Española de Fútbol, Jorge Vilda, dio el pasado martes la conferencia en el INEF de Madrid ante los alumnos y técnicos asistentes, donde el presidente de la Federación de Madrid, Paco Díez, destacó que es un orgullo para la federación su presencia, puesto que de los mejores siempre se aprende. Y cerramos con los entrenamientos que han tenido las selecciones, tanto sub-12, sub-15, sub-17, sub-16, sub-18, todos de la madrileña, para competir en el campeonato autonómico, y además también con el bloque 3 de tecnificación de la Real Federación de Fútbol de Madrid, que se ha desarrollado también en la tarde del lunes 28 de enero en las instalaciones federativas del Ernesto Cotorruelo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Femenino personal, me hace especial ilusión recibir la visita hoy de una de esas personas que forman parte del paisaje de mi infancia, la de una generación, en un tiempo en el que no abundaban referentes femeninos en el deporte. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Pues sí, esta historia deportiva comienza en una España aterrorizada por un golpe de Estado, pendiente de un secuestro, el del futbolista Kini, y temerosa de una terrible enfermedad mortal, la de la colza. Ese año, el empresario José María Ruiz Mateos compra Galerías Preciados, y ese año, 1981, la madrileña Laura Muñoz se proclama campeona de España infantil de gimnasia artística. Laura muy pronto se convirtió en una celebridad nacional, compitió en dos Juegos Olímpicos, fue proclamada reina de Casablanca en los Juegos Mediterráneos y entró en la historia al ser la primera gimnasta española calificada con un 10 en una competición oficial.
Hola Laura, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Yo en los 80 era un niño, pero tú también lo eras.
También.
Eras una niña, además chiquitita, y aparecías mucho en la tele. Tú ponías la tele en aquel año que habla Pedro Delgado, y si no aparecían toda esa serie de fatalidades, algunas de ellas, ¿aparecía Jesús Hermida o aparecías tú? Una de dos.
La verdad que bueno, que me tocó un poco abrir brecha en ese momento, y sí que es verdad que los medios de comunicación me roparon muchísimo, me dieron mucho cariño y es de agradecer.
Y entonces no era como ahora. Ahora casi ponemos la tele un fin de semana y estamos viendo a un deportista o una deportista español o española ganando cualquier tipo de competición internacional. En aquella época, sobre todo en deporte femenino, estábamos bastante huérfanos.
La verdad que no había mucho seguimiento, sobre todo pues eso, los deportes minoritarios. Ahora ya es distinto, pero en aquella época sí que es verdad que había mucho menos seguimiento. Pero bueno, dentro de lo poquito que había, como decía, a mí me dieron un poquito más de cariño y la verdad que se respetó un poquito y se fue abriendo y se fue conociendo el mundo de la gimnasia.
De repente sale esa niña del barrio de la Concepción, nos deja a todos con la boca abierta y yo creo que fuiste la primera deportista, además a una edad muy temprana, que fuiste mediática cuando nadie sabíamos lo que era ser mediática.
Sí, eso de abrir telediarios, mi padre estaba como diciendo, bueno, mi niña, ¿qué hace aquí? ¿No? Abría las noticias en los telediarios cuando ganan los Juegos del Mediterráneo en Casablanca y bueno, Juegos Olímpicos y todo eso, pero la verdad que era un poco impactante.
En el diario Pueblo, en el año 83, te nombran persona más popular de España, no del deporte, sí. no joven, la persona más popular de España. ¿Cómo vive eso una niña en primera persona?
La verdad que, bueno, en aquella época, como era tan pequeña, como dices, no lo ves con la dimensión que lo ves ahora con el tiempo, no con la perspectiva. Pero, bueno, pues lo ves, pero no eres consciente realmente de lo que supone. Con el tiempo lo valoras más.
Luego, ¿qué piensas? La que tenía encima y yo no sabía lo que ocurría. Si esto ocurriera ahora mismo, tú tendrías 3 millones de seguidores en las redes sociales. Seguramente después de retirarte estarías en la isla de los famosos.
Sería, te das cuenta, ¿no? Las marcas comerciales
claro,
encima mía.
Serías multimillonaria. ¿Has hecho el ejercicio mental de pensar qué habría
casi
sido de ti
no,
ahora?
Casi mejor que no. Hombre, económicamente seguramente igual me hubiera ido mejor. Pero bueno, no me arrepiento. La verdad que me tocó un poco la época del deporte abrir brecha, como decía, y bueno, pues es un orgullo para mí también haber podido contribuir con mi granito de arena a que el deporte español y el deporte femenino y el deporte en general pues se conociese un poquito más, la gimnasia.
He estado buscando documentación tuya, he visto una foto tuya con Maradona.
Sí.
¿Eso cómo fue?
Eso fue una entrega de premios en Barcelona, me parece que fue el Mundo Deportivo, la prensa del Mundo Deportivo, que daban anualmente los premios y coincidimos allí.
Y luego la prensa, tan dada a titulares grandilocuentes, ella a poner apodos, la reina de Casablanca, ojo, una reina de 13 años, sí. La emperatriz de Latakia, cuéntanos qué hay detrás de esos apodos.
A ver, la reina de Casablanca fue cuando los primeros Juegos del Mediterráneo, los de Casablanca en el año 83, que ahí gané 3 medallas de oro y 1 medalla de plata. Y bueno, pues a raíz de ahí la prensa me apodó como la reina de Casablanca, porque fue la gimnasta, bueno, la deportista que más medallas ganó en aquellos Juegos Mediterráneos. De hecho, en los siguientes, en los de Latakia 87, fui abanderada del equipo español por eso, ¿no? Porque era la deportista con más medallas en los anteriores. Y es que en Latakia, en los del 87, gané 5 medallas de oro. Mejoré un poquito el. Eran 6 posibles y gané 5 de oro. Y ahí, bueno, no podían repetir mi máximo reina y ya me pusieron emperatriz del ataque.
Emperatriz. Laura, compartiste Villa Olímpica con la élite deportiva mundial en 2 juegos y tú misma te convertiste, además, como estamos señalando, en una estrella mediática muy popular. ¿Qué personas te dejaron más huella? ¿Quiénes te impactaron más? ¿Qué recuerdos te quedan de esa vida pública tuya de entonces?
Mira, yo pienso que la vida, a ver, para un deportista, ¿no? De hecho, Rafa Nadal y cualquier deportista que ve los Juegos Olímpicos es lo que realmente quiere, ¿no? Vivir un poco la experiencia de la Villa Olímpica. ¿Por qué? Porque cuando tú, por mucho que vayas a unos campeonatos del mundo, un campeonato de Europa, siempre ves a la misma gente, siempre estás con los mismos deportistas, el mismo deporte, la misma gente, un poco las mismas caras, aunque sean jueces, entrenadores. Pero en una Villa Olímpica convives con deportistas de otros deportes totalmente diferentes, que nunca coincides y no sé, o sea, es
qué
como...
¿Qué personas más o menos recuerdas de aquella época? ¿Quién?
Mira, yo en mi época me acuerdo de cruzarme en la Villa Olímpica con Carl Lewis, el atleta americano, y me quedé así mirando para arriba.
Claro. Nos dijo Coral Vistor que era un poco borde. No sé, en tu caso, ella le pidió una foto y casi ni la miró, Carl Lewis. No sé si tú tuviste más suerte.
Yo es que como era muy tímida y tal, yo me quedé así mirando un poquito, saludé y tal, me saludo, la verdad que sí, me saludo.
Laura, y una curiosidad, tanto para Juegos Olímpicos como para otras competiciones, como eran, siendo tan niña, como eran en casa las despedidas, cuando salías a un viaje, se daba por supuesto, era normal, había llantos, había risas, te daban consejos, ¿cómo era?
La verdad que se llantos nunca, siempre con alegría, porque sabían que yo iba a competir, que era lo que me gustaba, que era un poco, se entrenaba para, era para competir. Y la verdad que siempre estaban contentos conmigo y que, bueno, pues, que siempre estaban conmigo, ¿no? Yo, mis padres, cuando podía, me acompañaban de viaje, pero claro, mi padre trabajaba, mi madre también tenía una hermana también, yo. Claro. Lo tengo, vamos. Tengo una hermana que se quedaba también mi madre con ella y, bueno, pues era complicado. Pero bueno, siempre se organizaban y siempre que podían me acompañaban a las competiciones.
Lo bueno de ser tan joven y participar a ese nivel, con pabellones llenos, con 15.000 espectadores, con televisiones en directo transmitiendo a muchos países, que quizá siendo tan joven, quizá siendo una niña, tienes menos conciencia, ¿no?, de lo que es eso. Si tú dejas que la mente de un adulto se ponga a pensar en todo eso, quizá no te subes ni a un aparato.
La verdad que sí, que yo era una cosa como decir, venga, un entrenamiento más, te olvidabas un poco del público, ni mirabas prácticamente para las gradas, por eso, por evitar un poco también la responsabilidad, ¿no?, y el exceso de responsabilidad. Y bueno, pues decías, venga, un entrenamiento más. Pero hubo una anécdota que en los primeros Juegos Olímpicos de Los Ángeles, cuando salimos en el desfile, ahí fue yo creo que de las veces que más me ha impactado y me quedé paralizada. Porque yo siempre estaba acostumbrada a competir en pabellones cerrados, con mucho público, pero cerrados. Uh-huh. Y eso de salir en los Juegos Olímpicos, en el desfile, íbamos delante de las primeras, porque éramos las más bajitas, las más chiquitillas, entonces nos ponían delante. Y me acuerdo cuando empecé a salir, aquel estadio gritando, o sea, era como... Yo me quedé así mirando, me diciendo, ¿qué es? Nunca había salido un estadio lleno de gente y bueno, pues fue una impresión. Y me dijeron, venga, venga, anda, anda. Yo pues, me puse ahí a andar, porque en aquella época no íbamos todos como van ahora con la bandera y tal.
Claro.
Íbamos en la fila cada uno por su calle.
Y en aquella época no sabes lo que te espera. Ahora hay una sobreinformación de todo,
claro.
Del escenario donde vas a competir, de las rivales que vas a tener.
Efectivamente.
Pero estamos hablando de los años 80, del telón de acero, de gimnastas del este, que eran las grandes rivales,
claro.
Que eran las buenas, las del este. No, claro, no las conocíais quizá, ¿no? Ahora se sabe hasta de qué color les gusta vestir.
No conocíamos,
pero en aquella época
nada.
Tú llegabas al desfile inaugural y decías, uy, las rusas,
claro.
Uy, las alemanas
del
este, uy, las búlgaras,
¿no? Sabías el nombre de ellas y ya
¿no?
está, sabías claro. el nombre de ellas y poco más. O sea, que no, cuando las veías competir, pues coincidías en el europeo o al año siguiente mundial o lo que sea, las coincidías con ellas, pero vamos, no sabías nada de ellas.
Laura, ¿y sueñas alguna vez con el Yurchenko en plancha, con pirueta o con algún ejercicio gimnástico en general?
Alguna vez he soñado, ¿eh? Con el... Y ahora mismo cierro los ojos y pienso en los elementos o cómo corría para las diagonales del suelo y lo visualizo perfectamente. Es una cosa...
¿Y hace cuánto no lo haces?
Automatizado. Mira, desde que me retiré. Mejor no contamos los años. Me retiré en el 91... Pues aquí ya unos cuantos años.
Tienes experiencia de además también trato directo con deportistas de élite hoy por hoy a través de la Fundación Madrid con el Deporte. ¿Tu etapa de deportista de élite con la de los deportistas de ahora?
Pues mira, yo creo que por suerte ya hemos evolucionado un poquito más en el sentido de las ayudas y al deportista, tanto en su etapa de formación como en su etapa también un poco ayudarles económicamente con tema de las becas, ¿no? En mi época era muy fácil, bueno, fácil. Si yo entrenaba por la mañana y por la tarde, pues llegaba por la noche a casa a las 11 de la noche, ponte a estudiar, pues a veces decía, jo, es que mañana quiero ir a entrenar. A lo mejor decía una niña a sus padres. Bueno, pues al final, venga, no vayas, al final dejaba de estudiar. Mis padres, que se lo agradezco eternamente, siempre me dijeron, mira, no te vamos a exigir sobresalientes, pero sí que no vas a dejar de estudiar. Dice, te cueste un año o dos, pero el futuro tienes que asegurártelo. Y bueno, pues eso se lo agradezco siempre porque luego quedan muchos años por detrás.
Por tu experiencia tan exitosa, hablar de la retirada me parece muy interesante como consejo para deportistas, como además estás también conviviendo con ellos. En tu caso personal, ¿cómo asumiste la retirada y qué consejos puedes dar a deportistas de grandes éxitos que tienen que afrontar eso?
Pues mira, la retirada es uno de los momentos más difíciles que hay en un deportista porque, claro, dedicas toda tu vida a ello y dices, ¿y ahora qué hago? Por eso digo lo de la formación, súper importante, por tener luego un respaldo posterior y poderte dedicar a algo. Y nosotros desde la Fundación Madrid por el Deporte es una de las cosas que siempre inculcamos a los deportistas, ¿no? El que estudien, el que se formen, da igual en lo que sea, en algo que les guste, pero que tengan luego una posibilidad de futuro una vez dejado el deporte, porque luego te quedan muchos años.
En tu caso hubo lesiones también, quería un poco que me hablaras de eso, cómo influyeron, cómo desencadenaron el momento de la retirada, si antes de eso ya estabas pensando en dejarlo.
Mira, yo siempre con las lesiones he tenido bastante suerte, o sea, puedo decirlo porque no he tenido lesiones graves. Sí que, bueno, me rompí una mano antes de un mundial y tal, un esguince tuve en el propio Campeonato de Europa, pero bueno, lesiones que, bueno, que con tiempo se rehabilitan rápidamente. ¿Y
cómo lo afrontaste entonces? Quiero decir, ¿estaba planificado el irte
lo de la
o lo aceleró?
Tenía solo 21 años, ¿no?
Cuando me retiré, sí, no, claro, lo había cumplido todavía.
Es un poco contra natura hablar de una retirada, claro. Es un deporte en el que todo va tan deprisa que con 21 años dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Claro. Ahora empieza otra vida.
Normalmente siempre esperas un ciclo olímpico, porque parece que si te puedes retirar después en los Juegos Olímpicos es como lo máximo.
Además, Barcelona 92.
Claro. Entonces yo me retiré un poquito antes porque estaba un poco con la espalda, con molestias, con dolores. Y a mí me gustaba que si, yo quería que si llegaba a Barcelona fuese con... al máximo nivel, si no, no llegaba. O sea, no, yo sí podía haber aguantado, digo, mira, 3 Juegos Olímpicos y ya está, pero no quería.
Hay que tener mucha madurez, ¿eh? Con 21 años para afrontar ese después del deportista de élite que a veces incluso lleva a algún tipo de desajuste emocional, ¿no?
Sí,
y que requiere incluso de ayuda. Luego has estado en la Federación Española, ¿no?
Estoy de tu deporte,
estás de vicepresidenta.
Sí.
A las niñas, ¿los padres les tienen que explicar quién eres tú o lo tienen claro desde que entran?
Ya, fillo Jesús Carballo, fillo mi entrenador de toda la vida, y Almudena y Lucía. Siempre he continuado yendo al gimnasio para verles, visitarles y siempre les decía fillo a las niñas. Vosotros no sabéis quién es esta persona, dice. Porque muchas veces son muy chiquitillas y ni habían nacido, ¿no? Pero siempre se lo ha recordado y siempre les decía. Y la importancia de la historia, la importancia de la historia del deporte. Y siempre se lo contaba.
Una pionera, ¿no? ¿Te sientes así? Un poco pionera, ¿no?
Bueno, sí. Digamos que en el deporte me tocó un poco abrir brecha y bueno, pues abrí camino para la gimnasia y para el deporte un poco femenino también.
Y si tuvieras que elegir el mejor consejo que te han dado en tu vida y que es el que tú darías ahora a esas niñas que están tratando de ir a unos juegos, por ejemplo, o sencillamente poder dedicarse durante unos años a este deporte que es tan duro y tan exigente, ¿cuál sería?
Pues nada, que persigan sus sueños, que los sueños a veces se hacen realidad y que perseveren y que sobre todo pues que sean muy constantes, que entrenen y que estudien también, toda la vez, que da tiempo a todo.
Nos ha encantado que te dejes
también
caer por aquí y recordar aquellos maravillosos años. ¿Sientes nostalgia o no?
Bueno, siempre echas un poco a veces la vista atrás y la memoria y bueno, gusta de vez en cuando recordar.
Pero
ves
ya
vídeos, ves algún álbum, y te ríes un rato.
Pero ya deporte dices que solo a nivel usuario, ¿no?
Yo deporte ya para no sufrir.
Has cumplido, ya has cumplido.
Para pasármelo bien.
Gracias, Laura.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias.
Está Javier Tebas, el presidente de la Liga, en unos actos en La Coruña y el titular es sorprendente. La ley del deporte defiende al Madrid condicionada por la Federación Española de Fútbol. Espero que no dé tiempo a aprobarla en esta legislatura. Ha dicho Tebas que espera que no se apruebe porque defiende al Real Madrid, que no llegue a buen fin porque hay varios temas que se han metido a última hora y están dirigidos desde algunas instituciones que ya hablaremos. Hay artículos que claramente están hechos para defender al Real Madrid. Una vez más, habla Javier Tebas y sube el pan. Antes de acabar, en la madrugada del domingo al lunes, es la Super Bowl, la final de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano. Esto que escuchamos es Maroon 5, que va a actuar en el descanso. Este año la final la disputan los New England Patriots de Boston y Los Angeles Rams. La liga acaba en Estados Unidos, pero acaba de empezar en España, y Enrique Martín es el presidente de los Osos Rivas, que es el pionero en Madrid. Hola, Enrique, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues estamos bien, expectantes del fin de semana y suponiendo que el domingo habrá gente en Rivas que va a dormir poco, ¿no?
Pues sí, la verdad es que como casi todos los años nos reuniremos para ver el partido juntos y bueno, la verdad es que cada vez hay más afición aquí en Rivas y seguro que habrá un buen número de gente aficionada a la NFL que dormirá poco.
¿Con quién vas?
Pues la verdad es que mis candidatos perdieron en semifinales, porque
vaya,
yo hubiera apostado por una semifinal de los Saints contra Kansas. Pero dentro de los que han quedado, en honor un poco a un gran entrenador americano que colabora con nosotros, Josh Contreras, que es acérrimo de Rams, estaremos con los Rams.
Lo que pasa es que enfrente está Tom Brady, ¿no? Que es un poco el Messi de la NFL.
Bueno, la verdad es que Tom Brady, ahí sabes que mucha controversia siempre y está... Es uno de los equipos más odiados en Estados Unidos, los Patriots, pero lo que hay que reconocer es que es un auténtico jugador de los pies a la cabeza. No destaca, o sea, no es seguramente el mejor en nada, ni con el físico que podemos suponer a un jugador de fútbol americano, pero realmente es un jugadorazo. Tiene el fútbol metido en la cabeza y demuestra una cosa muy importante de nuestro deporte, que el físico es una parte muy importante, pero solo es una parte.
De hecho, al principio de su carrera, bueno, fue elegido no precisamente de los primeros en el draft y los expertos decían que no valía para ser un tipo importante en este deporte.
Correcto, yo no, a ver, no sigo los drafts de memoria, pero creo que fue una octava o novena ronda de pick, ¿no? Entonces sí es cierto que estuvo bastante atrás. Y con esa ronda de elección es muy, muy raro, bueno, y que haya sido pues hoy por hoy el mejor quarterback de la historia por números. Eso, la estadística no falla, es el mejor quarterback de la historia.
Lo que tiene la Super Bowl es que es barata, ¿no?, de ver en directo. Creo que la entrada más barata eran $2,400.
Tener en cuenta que es el espectáculo deportivo más visto de todo el mundo. Es decir, aunque siempre hablamos que es un deporte americano 100%, que realmente lo es, pero tiene más audiencia, como evento deportivo tiene más audiencia que las Olimpiadas, para hacernos una idea, o que un Mundial de Fútbol, de fútbol soccer o de fútbol europeo, ¿no? O sea, que realmente es así. Luego siempre todos los años repetimos un poco siempre las mismas cifras, consumo de perritos, de cerveza y demás, pero la realidad es que es la audiencia que tiene es lo número uno en el evento deportivo.
Lo que pasa es que yo creo que sale más a cuenta veros a vosotros, ¿no?, ver a los osos.
Bueno, al final nosotros lo que intentamos en la Liga Española es cada día mejorar el nivel. Y realmente ahora mismo en nuestra Serie A, en la Primera División Nacional, pues se pueden ver algunos partidos francamente bonitos. La mayoría de los equipos tenemos refuerzos americanos, no muchos porque el presupuesto no lo permite, pero lo suficiente para tener buenos quarterback. Antes el juego aéreo de calidad era más difícil de ver y ahora mismo se pueden ver realmente pases espectaculares, buena carrera. Físicamente los jugadores están muy bien y sobre todo técnicamente. El deporte ha evolucionado mucho. Y técnicamente los jugadores, ten en cuenta que, por ejemplo, hoy en Rivas, del equipo que saldrá mañana al campo, pues un 80% se ha criado en la escuela. Uh-huh. Es decir, llevan jugando desde los, depende, 15, 16, 18 años, y al final eso antes no pasaba. Nosotros llegaban los deportistas muchas veces de rebote de otros equipos, de otros deportes, y era muy fácil empezar a jugar con 23, 24, 25 años.
Eso para mí es lo significativo, ¿no? Que haya cantera y que ya los niños vayan pidiendo de vez en cuando a los Reyes un balón ovalado también, ¿no?
Así es, para nosotros desde luego es, hoy por hoy es nuestro focus, no te voy a negar que un equipo que este año hacemos 30 años y que siempre luchamos por el título lo queremos, el título nacional, pero realmente hoy nuestro objetivo es trabajar la cantera porque sabemos que eso nos va a garantizar el futuro y el futuro de tener una buena plantilla nacional. Tener dos buenos extranjeros o tres si puedes tener dinero, depende de que tengas un sponsor o no. Si tú tienes una buena base nacional vas a ser competitivo siempre. Entonces ahora tener casi 100 chicos en la escuela de Rivas, para nosotros es lo que más orgullo nos proporciona.
¿Y debutáis mañana en el Cerro del Telégrafo?
Mañana debutamos aquí en Rivas, sí, porque la liga empezó esta segunda jornada, la primera fue hace 15 días y debutamos bien en Gijón, jugando en Gijón, que ganamos a Gijón Mariners en un buen partido a pesar de la lluvia y el viento. Pero mañana es un partido muy, muy, muy interesante porque es rivalidad madrileña contra Coslada Camioneros, que al final hace tiempo que no jugamos en Primera División porque bueno, ellos tuvieron una etapa más abajo y demás. Entonces este partido tiene mucho, mucho, mucho interés. Mucho interés, va a ser un partido bonito, es un equipo muy bien entrenado, muy duro, que se ha reforzado bien con jugadores mexicanos en su caso, de norteamericanos, pero tiene tres jugadores mexicanos de muy buen nivel. Uno de ellos incluso estuvo con nosotros hace 2 años y lo conocemos bien. Y va a ser un partido muy disputado, seguro. Uh-huh.
Las primeras transmisiones de este deporte en televisión fueron de Telemadrid, hace ya un montón de años. Corrígeme si me equivoco, ahora creo que se pueden ver en streaming.
Sí, en principio, la liga ya desde el año pasado, ya hay un partido de la jornada que se puede ver en la liga. En la Liga for Sport, bueno, Liga Sport creo que se llama ahora, ya no es con Ford, y tenemos siempre un partido de la jornada y luego hay resúmenes que se puede, y luego la mayoría de los equipos luego hacemos retransmisiones también en streaming. Nosotros mañana por un tema técnico no podremos hacerlo, pero habitualmente retransmitimos por streamings en HD, una buena calidad todos los partidos, pero sí, ya es casi una, es obligatorio casi dar una buena cobertura. Pero desde luego aquí el apoyo que tenemos de la Liga de Fútbol Profesional, que nos está yendo francamente muy bien, y todas las semanas, todas las jornadas se podrá ver los domingos a las 12 un partido en directo por streaming a través de la página de la Liga.
Pues hay que apuntárselo, claro que sí. Lleváis, como decías al principio, 30 años en activo, sois el club más longevo, el pionero aquí de este deporte en la Comunidad de Madrid, por lo menos. ¿Cuál es el estado de salud deportiva y económica del club ahora, en estos años, después de ese auge que estáis viviendo y de la cantidad de chavales que están queriendo practicar este deporte?
Pues hombre, en deportiva la verdad es que no nos podemos quejar. Al final, como en todos los deportes, al final un poquito más de presupuesto nos ayudaría a poder completar la plantilla nacional con algún fichaje más que no podemos. Pero la verdad es que la salud deportiva muy muy bien, estamos muy muy contentos. Ahora tenemos un reto que hemos podido cubrir a medias este año, que es el equipo femenino. Hemos podido lanzar un equipo femenino en la versión sin contacto, la versión FLAG. Tenemos jugadoras en los equipos cadete, junior y FLAG de todas las categorías, pero nos ha faltado la linda que era tener el equipo femenino de senior, ¿no? De contacto, que es el único objetivo que nos ha quedado este año en el tintero. Pero deportivamente el resto, la verdad es que va muy bien. Económicamente, pues como todo, esto es el esfuerzo de directivos, pequeños patrocinadores, los propios jugadores que no son extranjeros, que son los únicos que al final podemos llamar que son semiprofesionales, entre comillas. Los demás todos aquí aportan, ¿no? O sea, cada jugador se paga su seguro deportivo, su ficha deportiva, nos ayuda con los desplazamientos, porque si no sería inviable. Una liga nacional para equipos pues realmente de que tenemos un presupuesto muy muy ajustado y con muy pocas ayudas, a pesar de que bueno, nosotros contamos con la ayuda del ayuntamiento, pero siempre el ayuntamiento de Rivas con nosotros se porta magníficamente bien, pero bueno, el dinero es el que es y ya nos conformamos con las instalaciones que la verdad es que no nos podemos quejar, que nos está tan fenomenal.
Lo importante es la tendencia es de crecimiento. Es sencillamente, me imagino que al principio cualquiera que llegara allí queriendo jugar y con un casco y una sombrera se ponía a jugar. Ahora ya supongo que será más complicado.
Ahora es mucho más complicado, efectivamente. De hecho, nosotros ya desde hace 3 años no hacemos... si alguien viene, nosotros como todos, esto es un deporte en que queremos hacerlo extender y admitimos a todo el mundo, pero para eso tenemos un equipo B, para que pueda foguearse a alguien que llegue con más edad. Pero nosotros ya realmente captaciones de jugadores, cuando hacemos captaciones las hacemos de los colegios e institutos. O sea, ya no hacemos ninguna captación para jugadores mayores de 18 años. Siempre bajo, porque nuestro objetivo es que todos nuestros jugadores senior salgan de nuestra cantera. Ya te digo que no cerramos nunca las puertas a nadie, pero para eso al final es muy difícil, hoy muy, muy, muy difícil que un jugador que llegue, que no venga de la cantera, pueda tener realmente una participación, que tenga minutos de verdad en el equipo de primera división, es difícil.
Y yo que iba a ir un día de estos a probar, pero bueno, ya me buscaré, otro.
Para probar siempre estamos abiertos, y bueno. De hecho para ello tenemos la competición de la Liga Madrileña, que tenemos acuerdos con Smilodons y con otros equipos, con Alcobendas, y entonces siempre tenemos posibilidad de poder jugar. Siempre vamos a intentar promocionar el deporte de fútbol americano allá donde podamos, no le vamos a decir nunca que no a nadie,
claro que
pero
sí.
Ya realmente lo que antes sí que era, uno entraba en el equipo y podía entrar en el equipo de primera división, ya sí necesita algo más.
Gracias Enrique, que disfrutéis este fin de semana, primero mañana con el partido y después con la Super Bowl, un abrazo.
Intentaremos disfrutar todos, muchísimas gracias.
Hasta luego, nos acercamos al final, tiempo de descuento y aún no hemos anunciado los ganadores de las entradas para el España-Brasil del martes en el Palacio.
Bueno, pues como sabían, teníamos esas dos entradas que sorteábamos, bueno, pues se van a quedar en Madrid para que las disfruten Javier Ruiz y también Cheman, que lo pone así en su Twitter, así que los dos ya lo pueden seguir en nuestras redes sociales, serán los ganadores y los que pueden disfrutar de ese España-Brasil del martes a las 7 de la tarde en el Wizzing.
Javier Ruiz y Chema, así que enhorabuena para ellos. Hasta aquí el tiempo para el deporte, nosotros nos vamos, pero la radio sigue con Javier Mar Domingo y El Enfoque. Buen fin de semana.